Pues es un placer estar con vosotros otra vez. Siempre mis recuerdos y mi corazón siempre, claro, yo corría por aquí, ¿no? Y de hecho tengo una pequeña ilustración de algo que nos pasó cuando estábamos todos jóvenes. No sé si alguno estaba allí cuando esto ocurrió. Es un tema hermoso, la esperanza del cristiano, del creyente. Y no sé si... No sé, ¿lo podéis ver esto? ¿Sí? Ah, ahí está, mejor. Bien, ¿qué es lo que veis? ¿Podéis ver esto? Si lo bajo esto un poquito. Si es un cuadro. No es la forma que esté mi despacho, tengo dos cuadros. Y este es uno, una señora que es mi amigo, y yo creo que está allí, si no es creyente, es una... Señora catalana, y está sufriendo mucho, y ella es dibujante, le gusta dibujar, lo hace bastante bien. ¿Pero qué veis? ¿Qué es lo que veis? ¿Un señor?
Está
barriendo.
Bueno, ahí.
¿Hacia dónde está mirando?
Al suelo.
¿Y qué más podéis ver? Es un poquito, no se ve muy claro.
Tiene una corona, ¿no?
Hay una corona aquí arriba, ¿verdad? Hay una corona. Hay una mano que lo sostiene. ¿Pero él lo puede ver? ¿Él lo ve?
No,
porque está mirando para abajo y escarbando en el suelo, buscando algo de interés, algo que valga la pena. En cambio, hay una mano que baja del cielo con una corona. Esto es una de las escenas en el libro de John Bunyan, del Progreso de Peregrino, cuando está, creo que está en la casa del intérprete, ¿no? Y le enseñan a esta persona haciendo esto. Y yo le pedí a esta señora si me lo pudiera escenificar en un cuadro. Y después, si me pasas al otro, otra persona, de hecho, este es un retrato de una estatua de John Bunyan, ¿vale? Es el mismo John Bunyan, pero es también otro retrato de otra cosa que ocurrió en la casa del intérprete, el profesor Peregrino, donde está anunciando la palabra de Dios. De hecho, eso es como es la estatua en honor a John Bunyan, y entonces está esperando la recepción de la corona, ¿sí? La corona de justicia, ¿sí? Que el Señor ofrece para aquellos que caminan y andan con el Señor. Eran dos cuadros que, bueno, los tengo colgados ahí en mi despacho y quería traeroslo y mostraroslo. ¿Cuál de los dos pensáis que vive en esperanza? ¿El primero o el segundo? Este vive en esperanza porque entiende que hay una zanahoria, ¿no? ¿Sabéis, no? La zanahoria que se le pone al burro para que tire por el carro, ¿no? Bueno, el Señor sabe cómo somos. Y por eso Él también nos pone una zanahoria por delante, ¿sí? Y es muy importante, yo ya he terminado con esto, pero si lo quieres dejarlo ahí, no pasa nada. El Señor sabe que somos lo que somos y cómo somos. Entonces Él nos tiene que dar una zanahoria, ¿no? Entonces nos da promesas, nos da una esperanza, nos dice de dónde venimos, quiénes somos, dónde vamos. Entonces, lo que quisiera plantearos esta mañana es que para tener esperanza tenemos que entender el fundamento de nuestra esperanza, ¿sí? Tenemos que tener un buen fundamento puesto. Y los fundamentos que están puestos ya que el Señor nos ha dado están basados en tres tesoros que Dios necesitamos entender, necesitamos retener, guardar y tenemos que cultivar. Son tres tesoros, ¿sí? Esos tres tesoros no son iguales. Y si lo tienes bien puesto, esos tres fundamentos, la esperanza del creyente, como el último cuadro, o sea, en medio de la oscuridad, puedes tener mucha oscuridad a tu alrededor, estar en un túnel muy grande y encontrarte que todavía tienes puesto los ojos en algo que va más allá, ¿sí? Así que vamos a hablar y vamos a indagar en estos tres tesoros, ¿sí? Gracias, Señor, por esta esperanza que nos das. Gracias por lo que hemos comentado esta mañana, las oraciones, los versículos. que nos llaman la atención a mirar más allá. Y a pesar de las penas, de nuestras faltas, de nuestro pecado, del pecado de los demás, a pesar de todo eso podemos mirar y podemos ver más, más allá y saber que hay una esperanza para ahora, pero que nos impulsa algo que viene y que es grande. Señor, encomendamos el tiempo de nuestra meditación, que sea de tu agrado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Me gustaría que si fuerais abriendo en 2 de Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a ir a muchos pasajes. Yo no sé a qué hora termináis, pero yo tengo para rato. Este reloj no se ha cambiado, ¿verdad? No, si no tengo un problema. ¿A qué hora termináis normalmente? ¿A las 2?
¿A
la 1? Vale, entonces ya me he pasado. Genial, porque yo he estado en algunas iglesias de verano pasado que me daban 10 minutos. ¿Estáis en 2 Timoteo? ¿Capítulo 1? ¿Sí? Ahí dice, versículo 12 del capítulo 1. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Antes de comentar sobre esto, hace muchos años, cuando estábamos en un grupo de jóvenes y estábamos en, hacia abajo, en el local de la Ciudadela, no sé cómo lo llamaban, al final de la Princesa, calle Princesa, ¿no? Nos llamaron una señora que asistía a las reuniones para que fuéramos a buscar un armario, no sé si te acuerdas. Un armario en un piso que estaba muy cerca donde el primer local donde se abrió la obra, ¿no? Un entresuelo, primer piso. Y entonces, muy cerca de ahí, y subimos, todo oscuro, y empezamos, nos dijo que podríamos llevarnos un armario para el uso de los hermanos. Entonces entramos, éramos 4 o 5, y empezamos a desmontar. Y yo, buscando los tornillos para poder desmontar el armario, empiezo a palpar y encuentro papel. Y algo duro, papel y redondo, y lo saco. Era más o menos así largo, papel marrón, y lo desenrollo y había por lo menos 50 o 60 monedas de plata del siglo XIX. Y quedo mirando como un tonto ahí, ¿no? Y estaba diciendo, ¡guau! Alfonso XII o algo así. Y después pongo la mano, saco otro. Igual, y otro más. Y habían cuatro rollos de monedas de plata que el abuelo había escondido allí, era su dinero, su tesoro, y se había muerto. Durante la guerra civil lo había escondido y luego no lo podían encontrar, porque no le había dicho a nadie dónde estaba este dinero que él tenía, o este tesoro que él tenía. Es una historia, una de mis historias de tesoros que he encontrado. Después, mirando cada moneda, pues, tenía un valor de como 5.000 pesetas. Entonces hice el cálculo más o menos, era bastante dinero, bastante, unos 12.000, 13.000 euros de valor que encontramos ese día. Un hombre que tenía algo y que se perdió y nadie lo podía usar. Aquí tenemos en este pasaje, quiero que miréis, porque no sé si veis, usa la palabra de que yo sé a quién he creído. ¿En quién había creído? Está hablando de Pablo, ¿verdad? Yo sé a quién he creído, he creído en Cristo, ¿no? Y estoy seguro, eso es una palabra bonita, ¿verdad? Yo, sacamos seguros para el coche, para la casa, para muchas cosas, y como yo, pues se me troqué el coche el otro día, se me rompió, yo que sé que me rompió y no podía hacer nada. Qué bien tener un seguro. Pero después me di cuenta que me había comprado el seguro del coche de sustitución. Ahí me quedé. A ver. El seguro está muy bien mientras no sepas lo que estás asegurando. Pero cuando Dios se asegura una cosa, ¿creéis que está seguro lo que Él asegura? ¿Creéis que hay letra pequeñita que tú no has leído y que Él te lo va a sacar cuando llegues a las puertas del cielo? Cuando llegues a las puertas del cielo, ¿crees que Él te va a sacar y te va a decir, sí, pero hay una letra pequeña aquí que tenéis que haber tenido en cuenta. ¿Creéis que Dios es así? Fijaros que Pablo dice esto, dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso, ¿para qué? Para guardar. ¿Sí? Para guardar. Estamos hablando del primer tesoro, ¿vale? Este es el primer tesoro, que es el que más tenemos que entender. Y si lo malentendemos, y desgraciadamente a través de la historia de la cristiandad, siempre se le han puesto la letra pequeña a este tesoro. Y al final ya no es un tesoro, sino es una carga. ¿Sí? Y aquí dice: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a ver. Aquel día, ¿cuál es aquel día? Cuando estemos con él, ¿sí? Cuando estemos con él. Vale, estamos con él. Y entonces, ¿quién está guardando este tesoro? Según este versículo. ¿Quién lo guarda? ¿Vale? Hemos leído el versículo antes, cuando leíste el pasaje de la lectura de Colosenses capítulo 3, pero eso hace un rato ya que lo leímos, tenemos que repasarlo. Capítulo 3, vamos a leer versículos 3 y 4. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es este depósito? A ver, tú cuando tienes un depósito, yo sé que en Andalucía y Extremadura se usan mucho los depósitos arriba de las casas, ¿verdad? O el depósito de gasolina, ¿eh? O también haces un depósito cuando vas al banco. ¿Y qué llevas ahí? Llevas tu tesoro. Llevas lo que tú tienes, los valores que tú tienes, o alguien te lo ingresa por vía de, ¿no?, por transferencia. Y eso es lo que... quieres que te lo guarden bien, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando nos quitaron el 66% del valor de nuestro dinero? En el año 2001, creo que fue, 2001. Del día 31 de diciembre al 1 de enero, la peseta se cambió en el euro y de repente, por una lata de Coca-Cola, tenías que poner un euro, que costaba 166 pesetas, ¿verdad? Perdimos 66% del valor de lo que teníamos. Y todo el mundo redondeó. Ah, todo era igual. Ah, sí, 60 céntimos, el 60 pesetas se convirtió en 60 céntimos. No es lo mismo, ¿verdad? Pero hay algunos aquí ya no, bueno, los niños están para allá, pero creo que todos nos acordamos. ¿Vosotros creéis que lo que Pablo le decía a Timoteo, que él había depositado con Dios, que era el que había depositado Pablo con Dios? Su vida. Su vida había depositado en Dios. Y no está aquí en la tierra, sino está ¿dónde? ¿Cómo dice? ¿Cómo has leído? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida. ¿Habéis visto el cambio? ¿Sí? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Está segura? ¿No está mi vida? ¿Sí? ¿Y si no me siento que Dios me ama? ¿Todavía está ahí? ¿Y si hago algo que es feo, que está mal? ¿Todavía está escondida con Cristo en Dios? Hermanos, si vuestro corazón os dice, Juan, os condenaré, mayor es Dios. Él es mayor que nuestro corazón. Y es nuestra esperanza y nuestra consolación el saber que a pesar de que pecamos, en Él estamos seguros. ¿Puedes aprovechar de eso? Sí, pero cuidado que papá puede venir. Cuidado, papá viene y disciplina a los suyos. Tenemos que correr a Dios y decir, Señor, está cuidado, está mi tesoro seguro allí contigo. Seguro que está seguro. ¿Creéis que tenemos que hacer eso? Tienes que hacer algo para que Dios te lo guarde o Dios te lo va a devolver. Dios lo guarda. Dice, estoy seguro que el Señor es poderoso para guardar lo que yo he depositado con Él. Punto y final, se acabó. ¿Sí o no? Y cuando yo encontré en el Señor Jesucristo, el único Dios hombre, el que se hizo hombre por mí, el que vivió una vida perfecta y pagó por mis pecados en la cruz, cuando yo lo encontré, en ese momento y cuando yo entendí y lo creí, el Señor tomó mi vida y se lo llevó y lo escondió con Cristo en Dios, y está seguro para siempre en Él. Si no tienes eso seguro, tu esperanza no puede crecer y no se puede arraigar en la roca, porque tu roca está basada en ideas y en arenas que no son las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Dices, sí, pero Isis, ves esa persona que, oh no, vamos a seguir con más tesoros. ¿Sí? Pero desde que voy a tener un poco de competencia, ¿no? Algo ahí por ahí fuera. La hermana leyó, creo que fue Primera de Pedro, capítulo 1, dice, tenemos una herencia que no se oxida, que no se puede perder, que ningún ladrón puede entrar y robar, ¿verdad? Lo dice en Primera de Pedro, y guardado por, somos guardados, está guardada esa herencia por Dios, en los cielos. Está hablando de lo mismo, de este primer tesoro. Dices, pero si esto ya lo sé, sí, pero es que dentro del mundo de la cristiandad, desde los primeros siglos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que bautizarte de bebé, tienes que guardar todas estas cosas, tienes que hacer estas siete cosas para, ¿no? Tienes que ir al confesionario. Esa etapa nosotros lo dejamos atrás, pero es que a una vida de hoy se pone la letrita pequeña de que yo tengo que guardar estas cositas y funcionar de esta forma y portarme de tal manera para asegurarme de que ese tesoro está bien depositado ahí. El hijo adoptado que duda del amor de sus padres no se puede arraigar en el amor de sus padres. Iván, no sé cómo tú, ¿eh? Yo no me emociono mucho. Vamos a hablar del segundo tesoro. Y está en 2 de Timoteo, otra vez, en los versículos 13 y 14. En el versículo 12, ¿quién guarda el depósito? Eso precioso que tenía Pablo. ¿Quién lo hace? Yo estoy acostumbrado a que me conteste. Cristo, Dios lo guarda, ¿verdad? Y está seguro en Él. Fíjate, ¿quién guarda el depósito aquí? Dice, versículo 13, está hablando a Timoteo, y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quién guarda este depósito? Esto precioso. Porque la palabra depósito tiene que ver con tesoro, ¿vale? Incluso en el... ¿vale? Entonces, ¿quién guarda aquí el depósito? Timoteo lo tiene que guardar. Pablo le dice a Timoteo, retén. ¿Qué quiere decir retén? ¿No? Aquí hay que guardarlo. El guarda de un castillo, los guardias, esa es la palabra, es hacer guardia. Y Pablo le dice a Timoteo que él tiene que retener y que tiene que guardar, y entonces usa la expresión el buen depósito. Y otra manera de traducir esto es el precioso, la preciosa encomienda, lo que se nos ha encomendado y confiado. Por lo tanto, yo he confiado a Dios el primer tesoro, mi vida, está en sus manos y Él lo guarda. Pero ahora, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, con sus apóstoles y sus apóstoles plasmándolos los escritos y completando este libro, nos ha encomendado un cuerpo de doctrinas y de enseñanzas, las cuales debemos retener y cuidar y guardar. Ese es el segundo tesoro. Y este segundo tesoro es un tesoro que tenemos nosotros que guardar. ¿Creéis que el cristianismo ha hecho un buen trabajo a través de los siglos de guardar este depósito precioso, esta preciosa encomienda? Cuando Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dijo? guardad mis mandamientos. Pero si hoy en día el mundo evangélico dice, mandamientos, eso es la ley, y eso es vivir bajo la ley. Pero Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no queremos autoridad sobre nosotros, porque tenemos tanto mundo dentro de nosotros de rebelión, de yo aquí mando. Yo soy un pequeño Dios que camina sobre la tierra. Y en ese momento, cuando abandonamos los mandamientos de Cristo, también abandonamos nuestra esperanza. Cuando abandonamos nuestra esperanza, vivimos como cualquier otra persona, con los ojos metidos, mirando hacia abajo y buscando tesoros en medio de la porquería. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Está hablando de las doctrinas, está hablando de las enseñanzas. Os llevo un versículo, un capítulo, de hecho no puedo ir ahí porque me pasaría otra hora hablando de eso, pero en capítulo 4 de 1 Timoteo, a Pablo avisa a Timoteo y dice en 4:1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Acabo de hacer terminar una traducción de un libro y lo que hace es muestra las doctrinas de demonios que estaban rodeando a la iglesia de los primeros siglos. Y estaban siempre acechando a las iglesias. El año 100, 200. ¿Sabéis que en el año 120 ya habían monjes y monjas en la iglesia cristiana que se estaban aislando para ser más santos? Y se ponían encima de un... Había uno que se ponía encima de una columna y se aislaba allí. Y decía que era más santo porque se ponía encima de la columna. Pero eso era las doctrinas de demonios que estaban entrando dentro de la iglesia y se estaban colando. Hubo un hombre que cuando llegó al final del siglo III, que él con mucha sutileza transformó algunas de las doctrinas más básicas de la iglesia, usando las mismas palabras, con mucha astucia, pero redefiniéndolas según las enseñanzas de las sectas que rodeaban el cristianismo. Y hasta el día de hoy nos estamos peleando entre nosotros porque usamos un diccionario diferente, usando las mismas palabras, pero con diferentes definiciones. Astucia. Los demonios no dicen las cosas abiertamente. Ellos van a usar de astucia para confundir y para crear confusión. Y Pablo le dice a Timoteo, retén y guarda la preciosa encomienda a lo que se te ha confiado. Uno de mis versículos favoritos es 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Podría citar sin gustar, pero bueno, dice, pero tenemos este tesoro, 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos tenéis un vaso de barro de ese estilo? Está hablando del cuerpo físico. ¿Sí? Porque tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro es este? Ah, pero pensaba que mi vida estaba escondida con Cristo. Sí, pero eso lo guarda Dios. Y eso está seguro. Esto es un tesoro que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que nos ha dado Dios, y es la forma de la sana doctrina que tiene poder de Dios para darnos esperanza, para darnos paz, en la medida que nosotros lo retenemos y lo damos a conocer. ¿Sí? Entonces aquí dice, tenemos este tesoro, lo que tenemos del Espíritu Santo y la encomienda de darlo a otros. Dicen vasos de barro, ¿sabes lo que le pasa a los vasos de barro? Que con el tiempo se rompe. Y nos rompemos con el paso del año, nos hacemos mayores y el cuerpo se deshace. Pero Dios quiere que se vea su luz a través de los pequeños resquicios que se van formando en este cuerpo físico. Y que se vea su poder a través de nosotros. Es un gran tesoro que tenemos que retener. Yo os digo sinceramente que a través de los años he seguido cultivando y conociendo las Escrituras y he tenido que cambiar un montón de cosas a través de los años. Corregir cosas que me habían enseñado que estaban mal, según lo que yo he entendido de las Escrituras, evidentemente. Y sigo en la búsqueda de entender y de solidificar mi entendimiento de lo que hay en las Escrituras. Hay otras cosas muy buenas, ¿sí? Pero eso siempre estamos aquí hablándonos el uno al otro para poder redescubrir lo que a lo mejor creyentes, incluso que nos han hablado a nosotros de Cristo, nos enseñaron algunas cosas que no estaban bien. Y a la ley del testimonio tenemos que siempre volver. Dice, porque si no tienen la luz de ellos, yo quiero saber, no quiero saber, yo quiero saber, conocer a Cristo y mostrar mi amor por él. Así que el primer tesoro lo guarda Dios y podemos descansar. Y debemos descansar en que somos sus hijos. ¿Y quién lo guarda? El segundo, ¿quién lo guarda? Nosotros. ¿Cómo lo estamos guardando? Que me lo enseñe otro. Ah, lo que diga eso, lo que diga es, lo que diga el predicador, eso va a misa, ¿no? Como estamos tan metidos en tradiciones que queremos confiarnos de que otro haga el trabajo. Pero somos nosotros que tenemos que retener la sana doctrina y corregirnos cuando vemos que las cosas no son como deben ser. En 1 Timoteo, tenía que terminar, al final del capítulo, Pablo le dice cuatro maneras por las cuales Timoteo y los que le escuchan cuando él enseña, cómo pueden evitar ser uno de aquellos que se apartan de la fe y que apostatan de la fe, escuchando a los creyentes, todos, ¿se mantienen firmes en la buena doctrina? ¿O los creyentes se desvían también?
Se desvían.
Entonces Pablo le dice a Timoteo cuatro cosas que tiene que hacer, y es al final del capítulo 4 de 1 Timoteo. Y lo digo rápido aquí. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Hay que leer. Somos las primeras generaciones que tenemos todos una Biblia a la mano y quizás 5 en casa, y si encima coges el móvil puedes tener 200. Pero ¿cuánto le leemos? ¿Y cuánto escudriñamos? ¿Y cuánto nos sentamos con otros hermanos para buscar corregir lo que hay aquí en esta cabeza, para que nos solventemos en cuanto a nuestros tesoros que Dios nos ha dado? No se hace mucho. Nos estamos volviendo otra vez como el cristianismo de los primeros siglos, que hay el cura que está delante y que lo que diga, pues yo como abre la cabeza y ya no pienso yo. Tenemos que pensar para poder retener y guardar. Y dice, hay que leer. 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 ¿Entendéis lo que quiero decir? No, leemos. No, no. Meditar. Mirar, escudriñar lo que estamos leyendo. Segundo, la exhortación. Quiere decir, tenemos que aplicar eso a nuestra vida. Y la enseñanza es la explicación de lo que hemos leído. Necesitamos poderlo entender. Porque no todos tienen la misma comprensión ni la misma capacidad de comprender lo que está escrito. Y por eso el Señor nos ha dado, hermanos, con esa capacidad. Y necesitamos estar en ese entorno para que podamos fundamentarnos. Y el último que nos da, habla acerca de practicar esas cosas, de usar el don espiritual que Dios le ha dado. Entonces, si pones esas cuatro cosas, dice, fijaros lo que dice, versículo 16, bueno, vamos a leer el 15, dice, practica estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La gente lo vea. Pero fíjate en el 16, que mucha gente dice, uy, ¿cómo se tiene que entender esto? Vamos a ver. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de esto de lo que estamos hablando, retén y guarda. ¿Vale? Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Ay, pero un momento, yo pensaba que mi vida estaba escondida con Cristo en Dios y Dios por su poder lo guarda. Entonces, ¿cómo dice aquí? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, porque anterior dijo, algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas engañadoras y a doctrinas de demonios. ¿Te quieres salvar de eso? ¿Quieres evitar caer bajo el engaño que está por todos lados en nuestro día, la confusión acerca de quién es Cristo, acerca de esto, acerca del otro, acerca del otro, está por todos lados. ¿Te quieres evitar eso? Ocúpate en leer, ocúpate en aplicarlo a tu vida, en vivirlo. Ocúpate en entender las escrituras. Si tú no tienes gran capacidad, busca a otros hermanos que te lo puedan explicar, ¿no? Y después sírvele. Así te pondrás tus raíces sobre la roca y tendrás esperanza y estabilidad. Ese es el segundo. Uy, tienes más para decir, sí, el tercero. El tercero. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Si el primer tesoro era abrir la cuenta en el cielo, en el banco del cielo, y tu vida está puesta ahí, no lo pusiste tú, lo puso Dios, y estás guardado allí. Si el segundo, tenemos que guardar las enseñanzas de Cristo porque le amamos, y corregir nuestro pensamiento a medida que vamos entendiéndolo. En este que dice, Mateo capítulo 6, versículo 19, ¿qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín o el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Sabes lo que es eso? Eso que los ladrones entraban y llegaban a una casa de estas, de una masía de estas, y tenían piedra y roca y barro y todo eso, y hacían un agujero, sacaban las piedras, entraban dentro de la casa, robaban las cosas preciosas de la casa y se iban, ¿sí? Aquí esto pasa. A veces pasa a escondidas. La inflación. Pierde valor tu dinero, ¿sí? En las tierras no hay. Pero aquí lo que estamos haciendo es acumular, fijaros, vamos a seguir leyendo. A veces hablo demasiado y dejamos que diga las escrituras. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín o el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En este tesoro, y es muy importante entender esto, es diferente a las primeras dos, porque en este es como el mercado de valores. ¿Sabes? Como el mercado de valores. Tienes, sube y baja, sube y baja. La gente se suicida cuando baja y un crack, un cara crack, ¿no? Y pierde valor. Pues este es así. Si pensáis, Pablo, cuando sufría por, y tenía noches en vela por hermanos que le estaban haciendo la zancadilla en su fe y no estaban caminando con él, y él sufría por ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran su tesoro. Ellos eran su galardón en el día de presentarse delante de Cristo. Les llevaría todo el fruto de su labor a Cristo. Estamos hablando de esto. Ganar más, para tener más, para gastar más, para tener que asegurarlo más. Eso dura dos días. Que hay que proveer para la familia. Si uno tiene algún pequeño sueño, bueno, pero ¿dónde está tu tesoro? Y ahí está tu corazón. Fijaros lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Dice, escribiendo la carta de Filadelfia, dice el 3:11, Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu, ¿qué ha dicho?
Corona.
En este tesoro tenemos que retener aquello que hemos labrado y trabajado, y tenemos que cuidarlo para que nadie nos quite nuestra corona. Implica, entonces, que en este tesoro uno puede perder lo que ha labrado y lo que ha trabajado. Curioso, ¿eh? En la primera no, eso lo guarda Dios. En la segunda, lo tenemos que guardar nosotros y lo podemos perder. Pero en esta, es la vida, vivir la vida para Cristo, llenos de frutos de buenas obras, testificando, teniendo una vida santa delante de Él, invirtiendo en las vidas de personas para Cristo, pero eso puede aumentar y puede perderse si yo abandono, si abandonan ellos. Interesante idea, interesante idea. Vamos a leer otro. Dice, ah, pero que tú estás montando todo algo encima de un versículo. No, segunda de Juan, 1:8, mismo autor. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Veis ese versículo? ¿Sí? ¿Se puede perder el fruto de nuestro trabajo? ¿Pero cómo se conserva? Mirándonos a nosotros mismos, como dice, lee, aplica a tu vida lo que enseñan las Escrituras, practícalo, entiéndelo y sirve al Señor de corazón, en comunión con Él. Entonces, así estarás mirando por ti mismo y no perderás el fruto de tu trabajo, sino que recibirás un galardón completo. ¿Quieres tesoro completo para presentar al Señor? ¿Qué es este tesoro? ¿Qué es el galardón? Vamos a hacer esa pregunta. Ya que estamos hablando de tesoros, ¿cuál es el tesoro final? ¿Cuál es el tesoro del primero? Mi vida. ¿Sí? ¿Cuál es el tesoro del segundo? La sana doctrina, que debemos retener, que son aquello que ha enseñado el Señor Jesús. En el tercero, a mí me parece que en la medida que nosotros servimos al Señor y ganamos más tesoro para Él, el premio que el Señor nos va a dar será una medida de intimidad con Él. ¿Qué esperanza más grande? ¿Quién quiere un televisor más grande? El Señor le da un televisor más grande en el cielo. En el cielo, ¿eh? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quieres el último modelo del iPhone? Cuando te presentes delante del Señor. No sé, una casa más grande, un palacio más grande, no sé qué es lo que te tira, ¿no? ¿Dónde están tus sueños? ¿Qué es lo mejor que podría dar el Señor? Yo quiero llevaros un versículo, está en Isaías, capítulo 65, casi el último versículo, capítulo de este fabuloso libro. Y está hablando acerca de cuando reine Cristo y cuando estemos con Él y Él esté con nosotros. Y entre todos los detalles que está dando, dice, versículo 24, 65-24 de Isaías, dice, y antes que llamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. En la medida, yo creo que el mejor premio que podríamos tener cuando estemos con el Señor Jesús y cuando recibamos el galardón, será que podamos estar más cerca de Él y disfrutar de su presencia y conocerle más. Pablo en sus cartas, ¿no decía? A fin de conocerle y el poder de sus sufrimientos. ¿Qué más esperanza puede tener un creyente en esta vida que conocerle a Cristo? Lo dijiste antes, ¿sabes? ¿No? Conocerle a Cristo. ¿Qué quiere decir conocerle a Cristo? Amarle y guardar sus mandamientos, retenerlos. Porque Él nos ha dado una esperanza viva, una esperanza verdadera. Y es como dices, estamos hablando, estamos allí, y de repente estamos hablando, y decíamos al Señor que tenemos una pregunta, y ya está. Y decías, ah, es esto. Imagínate. Está con nosotros siempre. Pero está con nosotros ahora, siempre. Entonces Él quiere que le conozcamos ahora, y en la medida que le conozcamos ahora y Él sea nuestro tesoro, cuando Él nos galardone, tengamos más o tengamos menos para ofrecerle, podremos tener una intimidad muy, muy más grande. Y para los que han sido fieles, esa intimidad será profunda. Si no lo valoras, no entiendes, no entendemos. Y no entendemos ya de por sí la hermosura de Cristo. No entendemos. Pero a medida que caminamos con Él y descansamos en Él, encontramos paz. Encontramos nuestra esperanza. ¿Os acordáis de la parábola del hombre que salió a sembrar, el sembrador, ¿no? Sembró y cuatro tierras. En el versículo 44 del capítulo 13 de Mateo, habla de un hombre que salió a otro campo. Ya digo que es el mismo, que es Cristo. Y en ese campo encontró un tesoro. Y dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno, porque había un tesoro en ese terreno. Yo sé que otros lo explican de otra manera, pero yo entiendo que es Cristo que dejó su comodidad y su gloria y vino a comprar un pueblo. Y dio todo lo que tenía para ganar ese tesoro. Ya dije que hablaría de tres tesoros, pues que hay muchos tesoros. Y ese tesoro somos nosotros. Somos un tesoro para Él. Y Él nos llama a nosotros para que dejemos nuestra comodidad y nuestra autosuficiencia y corramos la misma carrera que Él corrió. Y demos todo lo que tenemos para Él, para alcanzar tesoro que permanezca para siempre. Y Él dijo que proveería para nuestras necesidades físicas. Y nosotros debemos confiar en eso. Porque Él lo que quiere es que enfoquemos nuestra vista en Él y en ganar tesoros. ¿Qué tesoros podemos llevarle a Él? Todo esto se va a quemar. Así que, ¿qué va a quedar? Pues mi vida está escondida con Cristo en Dios, lo que tengo yo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que queda? Pues, las almas de los perdidos son tesoros. No solamente para que sean salvos, sino también para que crezcan y maduren. Es una vida a la que nos llama el Señor. Hebreos 11:6, ¿no? Que ya corrió Cristo la carrera por nosotros y galardona, es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde está tu esperanza? Me acuerdo que mi suegro me trajo una moneda una vez. Estaba un amigo suyo, tenía una barraca al lado del río, tenía un huerto, y allí encima de una bota pues tenía una moneda. Y dice, oye, vamos a mirar qué me lo trajeron a mí. Así que me metí yo por la filatélica y todo eso a ver qué. Y encontré esa misma moneda y tenía un valor de aproximadamente 10.000 euros. Que después lo fueron y lo miraron de verdad y lo pasaron y sí, era esa moneda, 10.000 euros. El hombre lo había tenido encima de una bota, en medio de una barraca, al lado del río, en un huerto. Y nosotros tenemos tales tesoros. ¿Y dónde lo estamos guardando? ¿Dónde lo estamos dejando? Lo estamos ahí dejando encima de la bota, ni siquiera nos damos cuenta de la maravillosa, el maravilloso pasado espiritual que el Señor nos ha escondido con Cristo en Dios. El maravilloso tesoro que tenemos aquí y el maravilloso tesoro de lo que podemos entregar a Cristo. Y eso nos llena de esperanza si nos damos cuenta de lo que tenemos y si hacemos según lo que nos manda, porque le amamos. Gracias. Muchas gracias, Señor, por estos tesoros tan preciosos. Uno que nos has ofrecido y es seguro en ti. Otro que nos has dado y debemos retener y atesorar. Y Señor, que queramos vivir para ti, que nuestro tesoro esté como tu corazón, así nuestro corazón. y para tu gloria, Señor, sea lo que podamos ofrecerte y podamos estar más cerca de ti para siempre. Gracias, Señor, por una nueva perspectiva que nos ofreces. Que sea esa perspectiva de cada uno presente. Pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.